Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Oiga, Cantino del Gallo, Teófilo, vamos a continuar esta cita de hoy, ahora a mitad de camino, un brinquito hasta la provincia de Mataxas, que tiene 13 municipios, comenzando en la zona de Calimete. Buenos días, los oyentes de la ciudad bandera de Cárdenas, allá por la Hacienda de Zapata, en la zona del sur, Colón, sí señor, Ajagüey Grande, Jovellano, Limonar, Los Jarabos, Martí, la propia ciudad de Matanzas. Un saludo para la audiencia de la zona de Pedro Betancur, de Perico, Unión de Reyes y Varadero, la bella playa Varadero. Lucy.
Así es. Oye. Oiga, qué tremendo paseo. Sí, sí. ¿En qué lo hicimos?
Bueno, Billones nos prestó su motocicleta CZ250 con Saicar. Viñoli fue esa gentil como de costumbre, y por esa gentileza voy a cerrar esta media hora con un tema de Maná.
Ay, Dios.
Por el préstamo de la motocicleta para ir hasta Matanzas.
Bueno, a todos ustedes muy buenos días. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de tempranito y de mañana. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Cómo no, vamos a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Arremeten de nuevo las autoridades castristas contra la Dama de Blanco y otros activistas pacíficos. Las autoridades de Honduras detienen a 14 cubanos que pretendían llegar hasta Estados Unidos. Estados Unidos se prepara para responder al espionaje cibernético de China con sanciones contra individuos y compañías. Y los países europeos analizan cómo incrementar la seguridad en los trenes de la región para hacer frente a los ataques terroristas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades en La Habana detuvieron a decenas de damas de blanco y opositores pacíficos este domingo. Tenemos los instantes anteriores a las detenciones en la voz de la líder de las damas de blanco, Berta Soler.
En el día de hoy vamos 31 damas de blanco y 16 activistas de derechos humanos de otras organizaciones. Después de participar en la misa de Santa Rita y hacer nuestra marcha en silencio pacífica por la Quinta Avenida, a terminar nuestra marcha que hacemos todos los domingos y terminar el resumen semanal en el Parque Grande, estamos en la marcha, todos marchamos por la libertad de los presos políticos. Por la Avenida 26 vamos exhibiendo fotos de presos políticos también. también tenemos carteles donde dicen no más violencia, mejora salarial. También llevamos en la mano de Octavilla, que está para los presos políticos, comida para el pueblo, leche para los niños, mejora salarial. Esta Octavilla es pequeña, cuando nos va a agredir la fuerza represiva, las tiramos, las lanzamos al vuelo. El pueblo, nosotros no solo pedimos la libertad de los presos políticos, sino también la libertad del pueblo de Cuba y mejora para el pueblo de Cuba. Por la Tercera Avenida nos está esperando cámara de la televisión nacional, cámara de la seguridad también, tratando de ver si hay algún gesto de palabra o acción violenta por parte nuestra, pero realmente nosotras no somos violentos. Los violentos son ellos, los que ya tienen ómnibus movilizados, ya quieren empezar y ya vienen para encima de nosotros con la violencia. Ya están deteniendo.
Las autoridades de Honduras detuvieron este sábado a 14 cubanos que pretendían viajar a Estados Unidos, informó la Policía Nacional.
Los cubanos, entre ellos una niña de 3 años, estaban en un bus interurbano que cubre la ruta entre la capital hondureña y Aguacaliente.
Todos fueron llevados a una oficina del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Ocotepeque, precisó la policía hondureña.
Durante el fin de semana, las autoridades migratorias del país centroamericano han detenido alrededor de 45 cubanos que intentaban viajar a Estados Unidos de manera ilegal.
Advierte Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de SAT, que se debe prestar atención al caso de Nanilo Maldonado. Maldonado fue arrestado por intentar exponer en una instalación dos cerdos con los nombres de Fidel y de Raúl Castro.
Bueno, es muy importante que haya visualización sobre lo que está pasando con Danilo Maldonado. Él, desde el día 24, comenzó una huelga de hambre debido al cárcel que ha enfrentado por más de 8 meses. A sus padres y a su familia los engañaron cuando le dijeron que iba a ser liberado el día 24. Y él le ratificó a su madre vía telefónica hace unos días que sigue plantado, sigue sin ingerir alimentos. Parece que hay otros presos también ahí en la cárcel en esta misma situación. No tenemos una confirmación, pero nos ha llegado ese rumor. Y bueno, es importante que estemos pendientes de qué pasa con Danilo 8 meses después de permanecer injustamente encarcelado. Mañana nuevamente estaremos marchando en las inmediaciones de la Iglesia de Santa Rita. Con la campaña Todos Marchamos, ya desde ayer hay acoso por parte de la seguridad del Estado a los activistas. Hemos tenido noticia del caso de Raúl Borges, el padre del prisionero Ernesto Borges. Y bueno, que nos acompañen en las redes y por todas las vías que pueda hacer para que sigamos empujando en esta campaña Todos Marchamos, que tanto hace falta para que nos acudamos de este régimen que ya lleva ya demasiado tiempo.
Exactamente a las 7:07, un incendio en el barrio del Tibolí, en la ciudad de Santiago de Cuba, destruyó 2 viviendas en la calle Rabid, esquina a San Fernando. Yusmila Reina, de la Agencia Oriental de Noticias, informa que los bomberos tardaron en llegar.
En la mañana de este 29 de agosto de 2015 ocurrió un incendio de 2 viviendas en el conocido barrio del Tibolí, en Santiago de Cuba, específicamente en calle Rabid, esquina San Fernando. Luego de media hora aparecieron los 2 primeros carros de bomberos y más tarde otros 2. Los dueños de la vivienda no pudieron salvar ninguno de sus bienes, dada la demora del auxilio especializado. Auxilio que no cumplió con las medidas de seguridad que requieren estos casos, ya que vecinos y curiosos se mantuvieron en el lugar a expensas de poner en peligro sus vidas, además de que las mangueras de los bomberos estaban llenas de huecos, por lo que se demoraban en agotar el fuego.
Los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, Jeb Bush y Donald Trump, tienen visiones muy diferentes sobre los indocumentados en el país. Yoconda Tapia nos informa.
El multimillonario empresario exige deportaciones masivas.
Cuando México envía a su gente, traen drogas, traen delincuencia, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas.
La retórica del candidato presidencial republicano Donald Trump fomenta fuertes sentimientos en la campaña electoral, pero en los campus de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, algunos de los estudiantes que podrían estar en mayor riesgo no están tan preocupados.
I just think he's a bully.
Creo que es un matón. La vida está llena de matones y la única manera de superarlos es no prestar atención, ignorar a los matones.
Ignore the bullies.
Mientras tanto, otro candidato presidencial republicano, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, ha sido muy crítico del plan de deportación de Trump. El estudiante Dreamer Francisco Tecasco solo quiere que los candidatos presidenciales tengan cuidado con lo que hacen.
Muchos de los republicanos ven a los estudiantes indocumentados o inmigrantes como criminales, y todos esos comentarios negativos, y nosotros les mostramos que eso no es cierto, que hay muchos buenos estudiantes. Estamos en la universidad, encontramos la manera de venir a la universidad.
Estos estudiantes saben que el próximo presidente no tomará posesión del cargo por un año y medio y solo entonces podrían tener que enfrentarse a la perspectiva de la deportación. Yoconda Tapia, Washington.
Exactamente las 7:10 minutos, Estados Unidos se prepara para responder al espionaje cibernético de China con sanciones contra individuos y compañías que se han beneficiado con el robo de secretos comerciales.
Según informó el domingo el periódico The Washington Post, citando a fuentes del gobierno, las autoridades no han decidido aún emitir las sanciones, pero se espera pronto una decisión.
El presidente Barack Obama firmó en abril una orden ejecutiva que autorizó al Departamento del Tesoro, en consultar con el fiscal general y la Secretaría de Estado, a congelar activos y bloques transaccionales de personas e entidades responsables de penetrar en sistemas cibernéticos estadounidenses o recibir esa información para beneficios comerciales.
China es, desde hace mucho tiempo, el foco de acusaciones de piratería cibernética contra compañías estadounidenses y entidades del gobierno. Y en mayo, Washington acusó a 5 oficiales militares chinos de espionaje económico a compañías estadounidenses.
En otras informaciones, el Departamento de Estado expresó nuevamente su inquietud por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela.
En un comunicado divulgado ayer, también indicó que Estados Unidos apoya los esfuerzos de Colombia y Venezuela para resolver el conflicto diplomáticamente y agradece las iniciativas para abordar la situación en un foro multilateral apropiado.
El Departamento de Estado exhortó que se preste especial atención al empeoramiento de la situación humanitaria en la frontera.
En ese contexto, dijo en su comunicado que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional, respetando los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país que los recibe.
Exactamente a las 7:12 minutos, y una comisión especial del Congreso guatemalteco recomendó este sábado levantar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que sea investigado por un fraude millonario en el sistema de aduanas.
Para levantar los fueros de Pérez Molina, el Congreso debe llamar a una sesión y obtener el voto favorable de al menos 105 de los 158 diputados.
Se espera que el lunes la Junta Directiva del Legislativo reciba la recomendación de la comisión y programe una fecha para que se analice el tema en sesión plenaria.
Previo a dar a conocer su resolución, que fue tomada por unanimidad, la comisión especial, integrada por 5 diputados, conoció un informe escrito del presidente Pérez Molina, quien niega su participación en la estafa.
Sin embargo, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ante adscrito a la ONU, dice que el gobernante guatemalteco es uno de los cabecillas de la línea mafia que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos.
Desciende el precio del petróleo, lo que afecta a la economía de varios países de América Latina. Celia Mendoza nos informa.
La caída de los precios del petróleo golpea fuertemente a los países productores de crudo en América Latina, como México, Brasil, Colombia y en especial Venezuela, cuya economía depende casi en su totalidad de las exportaciones de este producto, cuyo precio sigue descendiendo rápidamente.
El petróleo se nos vino a 35. Yo creo que va a llegar a 30 o va a bajar más.
Preocupación que se intensifica debido al exceso global de suministros y la incertidumbre frente a la desaceleración económica en China.
No existe nada sólido o fundamentalmente sólido detrás del ambiente que estamos viendo en estos días. La mayor parte tiene que ver con la incertidumbre alrededor de la desaceleración china, pero también las expectativas en cuanto a la Reserva Federal están llevando a los mercados a actuar de una manera caótica.
Estas condiciones han llevado a que los productores de crudo en la región tomen medidas. Por ejemplo, Pemex en México está reconsiderando sus políticas con empresas no nacionales. Petrobras en Brasil anunció un recorte de su gasto de capital para los próximos 5 años de más de un tercio. Y en Colombia la inversión petrolera será la mitad del año pasado.
A medida que entramos en septiembre y todo el mundo regresa, es muy posible que los volúmenes empiecen a aumentar y veamos el inicio de un nuevo rebote hacia el final del año.
Celia Mendoza, Nueva York.
Exactamente en nuestro reloj de las 7:14 de la mañana. De aquí a las 7:30, la continuación de esta cita de lunes contigo, tenemos pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, página deportiva, claro, cargo del decano Jerry del Castillo. Estaremos con Lucy y con una pieza musical de cierre. Mantenga la sintonía siempre. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma. También te vendo un trombón. Te atrapo a ti con la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las montañas de la Española y Cuba fueron una prueba que la tormenta tropical Erika no pudo superar y perdió toda su circulación antes de salir al canal viejo de las Bahamas rumbo a la zona de los Cayos. De Erika solo ha quedado una línea de inestabilidad que se extiende desde la Bahía de Tampa sobre las aguas del sudeste del Golfo y el canal de Yucatán. Esta línea de inestabilidad está estimulando los nublados y las lluvias sobre la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En cuanto a los deportes, tenemos que los nacionales le ganaron a los Marlins allá en Washington 7-4 a Batazo Limpio. Decano, buenos días.
Muy buenos días, don Carito.
Deportivo, ¿no?
Washington Nationals 7-4 sobre los Miami Marlins. Jason Worth y Clint Robinson, debo decir, dispararon jorrones. Los Nationals lograron borrar un déficit de 3-0 para los Marlins. Justin Bour y Derek Dietrich conectaron larga distancia. En otros juegos en la Liga Nacional, o debo decir en estadios también de la Liga Nacional, los Yankees apabullaron, y eso sí es apabullaron, paliza a los Bravos de Atlanta.
Increíble.
20-6. Después de anotar solamente 7 carreras en total en sus últimas 3 derrotas, los Yankees anotaron 38 carreras, barriendo su serie de fin de semana contra los Bravos. Ayer, Jacoby Ellsbury, Chase Headley y Stephen Drew, todos conectaron jonrones.
Ahí sucedió
los
algo
metropolitanos,
también. Perdón, sucedió algo imprevisto, el fallecimiento de un fanático ahí en el estadio de los Bravos.
El sábado se cayó un fanático de la parte de arriba y cayó al piso y falleció
desgraciadamente.
Vaya, cuando pasa algo así en un estadio, te tiene que asustar.
Se paraliza todo, claro. Imagínense.
Ayer los Mets le ganaron al Boston 5-4. Michael Kodair rompió el empate en el séptimo inning con un hit impulsador y los Mets evitaron ser barridos por las medias rojas. San Diego le ganó a Filadelfia 9-4. James Shields ganó su primer juego pichando fuera de casa desde el mes de mayo. Matt Kemp, Justin Upton y Yan-Hervis Solarte conectaron larga distancia. Colorado le ganó al Pittsburgh 5-0. Jorge de la Rosa combinó con 4 relevistas para despachar a los 9-0 a los Piratas. Milwaukee 4-1 sobre Cincinnati. Ryan Brandy paró jonrón. San Luis sobre San Francisco 7-5. Matt Carpenter, Brandon Moss y Mark Reynolds, los tres conectaron larga distancia. Oakland le ganó a Arizona 7-4 en 11 entradas. Marcus Semien impulsó las dos carreras decisivas con un hit en el onceno. Pat Bendit, interesantemente el pitcher ambidiestro que lanza a las dos manos, tiró 2 innings de scrum para anotarse su primera victoria en las grandes ligas. Y como mencionamos en el segmento anterior, los Cubs blanquearon a los Dodgers 2-0. Jake Arrieta dominó tirando un juego de 0 hit, el segundo contra los Dodgers en los últimos 10 días. Regreso contigo más tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Arremeten de nuevo las autoridades castristas contra las Damas de Blanco y otros activistas pacíficos. Las autoridades de Honduras detienen a 14 cubanos que pretendían llegar hasta Estados Unidos. Estados Unidos se prepara para responder al espionaje cibernético de China con sanciones contra individuos y compañías. Y los países europeos analizan cómo incrementar la seguridad en los trenes de la región para hacer frente a los ataques terroristas.
Bueno, son las 7:21 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, siempre. De regreso con Lucy y buenos días.
Muy buenos días. Oye, pues en el segmento anterior estaba hablando de este legendario superestrella, el máximo exponente del violinismo. Te había comentado este señor Isaac Perlman, que está cumpliendo 70 años en el día de hoy. Y para celebrarlo, la Warner Classic acaba de dictar el Perlman Sound, porque el problema de él interpretativo es que tiene un estilo muy peculiar. Uh-huh. Y para los que lo conocen en la materia, este hombre, bueno, es súper millonario, no solo en lo que es la música clásica, sino de cualquier género, y ha tocado en las orquestas más grandes y haciendo la banda sonora de muchísimas películas que necesitan, pues, la ejecución o el sonido del violín. Una de ellas, la más importante, ¿te acuerdas aquella película que hizo Spielberg? Sobre The Strange, ¿cómo se llamaba? La de los muchachos, niños que fueron, la lista. lista de Schindler.
Ah, sí, la disco. Esa. Oh, es una película buenísima.
Él fue el violinista que se oye todo el tiempo en esa banda sonora.
Sí.
Y un hombre con una carrera, debutó a los 18 años, nada más y nada menos que en el Carnegie Hall. Ya tiene 70, así que tiene 50 años, el violinista más aclamado de todos los tiempos. Y le había comentado que el señor toca un Stradivarius, que es con el que interpreta, que el Stradivario es del año 1714.
Dime tú.
Y es increíble. Tiene 16 premios Grammy.
Casi nada.
Casi nada. Este señor y está de cumpleaños en el día de hoy. Y bueno, estamos celebrando que nos liberamos de Erika.
Sí, no pasó nada.
Nos liberamos de Erika, no pasó absolutamente nada.
Absolutamente nada.
Y bueno, yo quería mencionar, como siempre, hasta el año 2020 están programados los nombres de los diferentes huracanes.
Están programados ya, qué bien.
Están programados ya. Sí. Y entonces nosotros tenemos detrás de Erika Fred, que anda amenazando por ahí. Después viene Grace, Henry, Aida o Ida, Juan. King, Kate, Larry, ya está la lista. Mindy, espero que no lleguemos a ninguno de ellos. Nicole, sí, Odette, claro. Peter, Rose, mira qué continuación. Peter, Rose, Maná.
Y Viñoli. Maná y Viñoli.
Maná y Viñoli.
Tomados de la...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo el lunes, comenzando la semana. Último día de agosto, 31 de agosto del 2015. Mañana entramos en septiembre. ¿Qué te parece, Lucy?
Bueno, que ya se nos está acabando el año. Cuando entramos ya en septiembre, sí, todo va a una velocidad increíble. Es igual que ahora, que ya estamos un poquito, media hora más allá de la mitad del camino y se va muy rápido.
Así es.
Por eso le pedimos que se queden con nosotros. Gracias.
Seguro. Gracias. Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano con sede en España critica el viaje a Cuba anunciado por el presidente del Congreso español. Celebrarán hoy en Miami un simposio sobre la Iglesia Católica en Cuba. El presidente de Colombia critica la deportación de personas de manera arbitraria por su nacionalidad. Y Arabia Saudita acepta proporcionar asistencia médica a Yemen.
Pasamos con las informaciones en detalle. La plataforma internacional Cuba Democracia Ya, integrada por exiliados cubanos en España, criticó el viaje a Cuba anunciado por el presidente del Congreso español, Jesús Posada. Nuestro corresponsal de Madrid, Enrique Dussá, tiene los detalles.
Varios medios de comunicación han informado sobre la próxima visita a Cuba de una delegación de diputados españoles encabezada por Jesús Posada y Celia Villalobos, presidente y vicepresidenta del Congreso. Tendrán un encuentro en La Habana con representantes de la Asamblea Nacional que han anunciado que no se reunirán con opositores al castrismo. La delegación, en la que también viajarán diputados del Partido Socialista e Izquierda Unida, pretenden impulsar las relaciones bilaterales. Desde la plataforma internacional Cuba Democracia Ya, su presidente presidente y portavoz Rigoberto Carceller en Madrid nos dijo:
Cuba Democracia Ya una vez más denuncia la actitud de los políticos españoles que viajan a Cuba a cualquier precio, aunque le reciba el presidente de los pioneros, les da igual, bien, a cambio prácticamente de nada, ¿no? Y no quieren reunirse con la disidencia, con la oposición. No entendemos cómo estos políticos, que en el pasado tanto criticaron a gobiernos anteriores, prometieron que harían todo lo contrario y sin embargo se desgastan en esta actitud.
Y agregó en su comunicado: ahora buscan intereses empresariales en materia de derechos y libertades civiles. Nada ha cambiado en Cuba desde entonces. Si algo ha pasado, es que en ese sentido la situación ha empeorado, afirmó. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
El Movimiento Cristiano Liberación envió una carta al Cuarto Congreso Mundial de Presidentes de Parlamento que se efectuará en la sede de las Naciones Unidas del 31 de agosto al 2 de septiembre. Desde Holguín, informa el presidente del mencionado movimiento, Eduardo Cardet.
Recientemente el Movimiento Cristiano Liberación envió una carta a los organizadores del Cuarto Congreso Mundial de Presidentes de Parlamento con el propósito de hacer saber que el Parlamento cubano solo representa y defiende los intereses del único partido legal que existe en nuestro país, el Partido Comunista, que sería una ocasión muy propicia para que se invitaran a miembros de la oposición o la sociedad civil para que allí estos representantes de esa otra parte fundamental de nuestro pueblo puedan exponer puntos fundamentales y contribuir a un debate sincero y profundo de los males que hoy nos agobian a nosotros. Es importante recordarle también a los miembros del Parlamento cubano que allí van a asistir, de que violando de una manera flagrante la constitución que rige en Cuba, se ha violado el artículo 63, donde se exige que una vez que más de 10.000 ciudadanos presentan una demanda específica, se debe de someter a consulta popular, o sea, un referéndum. Nos referimos en este caso al proyecto Varela, que tiene exigencias concretas para recuperar los derechos que hoy se violan en nuestro país a través de una consulta a la ciudadanía. Es una deuda pendiente que tiene este Parlamento desde 2002. La respuesta en esa ocasión fue encarcelamiento, represión, que hoy continúa.
Exactamente las 7:34 minutos. El periódico 14 y medio informó este domingo que el juicio por el homicidio del transexual Diosbany Muñoz Robaina fue fijado para el 2 de septiembre. La nota redactada por el periodista independiente Juan Carlos Fernández indica que los encartados Mario Luis Arango Martínez y Reiner Orlando Pérez están presentados por las licenciadas Maite Lemus Mighans y Consuelo León Valle, respectivamente. Radio Martí hizo contacto en Pilar del Río con el periodista, quien proporcionó otros detalles.
Ya el expediente preparatorio terminó y el juicio oral va a ser en el Tribunal Provincial de aquí de Pinar del Río el día 2 de septiembre por la mañana. Hasta ahora lo que me han dicho es que va a ser un juicio público. Yo voy a ir primero por la solidaridad de estar con la madre y una fuente jurídica que no quiso identificarse, pues me dijo que posiblemente la estrategia de la defensa sería que fue un homicidio involuntario. Entonces eso, bueno, en todo caso, si se prueba de que fue involuntario, no con ánimo ni premeditado para causar muerte, eso conllevaría una sentencia menor. Hay que ver la estrategia de la fiscalía, qué es lo que dice, qué es lo que propone. Ya veremos el día 2 de septiembre qué resultados arrojará el caso.
Un simposio sobre la Iglesia Católica en Cuba se celebrará hoy entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche en la Universidad Internacional de la Florida, en la ciudad de Miami.
El diario El Nuevo Herald informa que entre los participantes se encuentran el arzobispo Thomas Wensky, el padre José Conrado Rodríguez y el director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, entre otros.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, considera increíble que en el siglo XXI se deporte a personas de manera arbitraria solo por su nacionalidad, haciendo referencia a la suerte corrida por miles de sus compatriotas en la frontera con Venezuela.
Sin citar expresamente el país vecino, Santos se refirió en Bogotá a los más de 7.000 colombianos que desde hace una semana son deportados de Venezuela, con sus casas demolidas, bienes perdidos y familias separadas.
El presidente Santos dijo que no quiere enviar un mensaje de confrontación, sino enfatizar la importancia de que los colombianos se unan por las buenas causas, desde la paz hasta la ayuda a estas familias injustamente desplazadas.
Exactamente a las 7:37 minutos, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, analizará la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela en una reunión extraordinaria de cancilleres el próximo jueves en Quito, sede del organismo regional, anunció el viernes la canciller colombiana María Ángela Holguín.
También a pedido del gobierno colombiano, la OEA discutirá hoy en una reunión extraordinaria en Washington el diferendo con Venezuela, que cerró un sector de la frontera y ha expulsado a miles de colombianos en los últimos días.
Más de América Latina, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, asegura que las dificultades que atraviesa el país son momentáneas, tras conocerse que la séptima economía del mundo entró en recesión en el segundo trimestre del año.
Rousseff vaticinó en un discurso de inauguración de un complejo de viviendas en el norte del país, que Brasil es un país fuerte, que va a crecer y superar las dificultades.
El Producto Interno Bruto, PIB, de Brasil retrocedió 1,9% en el segundo trimestre en relación a los tres meses anteriores.
El mercado proyecta una recesión durante todo el 2015, con una caída del 2.6% que se prolongaría en el 2016, con una contracción de un 0.26%.
Exactamente a las 7:39 minutos y más de 2.500 personas han perdido la vida este año en la crisis migratoria en el Mediterráneo. Desde la radio de Naciones Unidas llega este reporte.
El número de refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo a Europa ya supera los 300.000 este año, de los cuales unos 2.500 perdieron la vida o desaparecieron en la travesía, informó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Estas cifras marcan un alarmante aumento frente a la cifra total para todo el año pasado, que fue de 219.000. La mayoría de esos migrantes salieron huyendo de la violencia y conflictos en sus países de origen, como Siria, Irak y Afganistán. Unos 200.000 desembarcaron en Grecia y unos 110.000 en Italia. ACNUR advierte que estos recuentos no incluyen el naufragio de dos embarcaciones el jueves cerca de Libia. Se estima que podrían haber muerto otras 200 personas. Melissa Fleming, portavoz de ACNUR en Ginebra, describió incidentes como este como estremecedores e indicativos de la crueldad de los traficantes de personas.
We interviewed some of the survivors yesterday.
Ayer entrevistamos a algunos sobrevivientes y nos contaron que los traficantes les cobran dinero a los migrantes para salir de la cabina de la embarcación para poder respirar, dijo la portavoz. ACNUR señaló que si bien las operaciones conjuntas de búsqueda y rescate de Europa han salvado decenas de miles de vidas este año, el Mediterráneo sigue siendo la ruta más mortal para los refugiados y migrantes. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
Arabia Saudita firmó un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial de la Salud para proporcionar asistencia a Yemen.
El gobierno saudí se ha comprometido a ofrecer 274 millones de dólares en respuesta a un llamado urgente de las Naciones Unidas.
La Organización Mundial de la Salud dice que más de 15 millones de personas en Yemen se necesitan ayuda médica y agua potable, y que hay casos de dengue, fiebre tifoidea y también malaria.
Arabia Saudita encabeza una coalición internacional que ha estado bombardeando objetivos de grupos rebeldes en Yemen.
Miles de malasios se manifestaron el sábado en las calles de Kuala Lumpur para exigir la dimisión del primer ministro Najib Razak, a quien acusan de corrupción y para demandar reformas en el sistema político.
Los manifestantes desafiaron las advertencias del gobernante y del gobierno, que declaró la marcha ilegal y desplegó agentes antidisturbios y camiones con cañones de agua.
El primer ministro Najib Razak está implicado en un escándalo de corrupción por el desvío de unos 700 millones de dólares, pero él niega estas acusaciones y alega que se trata de una campaña con el objetivo de desacreditarle.
Bien. Bien, son las 7:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez, noticias deportivas por acá, en contacto con el decano Jerry del Castillo, resultado de la pelota, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguimos con Lucy, algo de la buena música, mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la tormenta tropical Fred se desarrolló en el curso del fin de semana sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de África. Fred ganó en fuerza en la tarde del domingo y se convirtió en huracán con vientos de 130 kilómetros por hora. Con una presión mínima de 989 hectopascal, Fred se halla unos 50 kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde y se mueve al noroeste a 20 kilómetros por hora, un curso que no representa amenaza alguna para los intereses del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva a continuación, claro, de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Toronto le ganó al Detroit ayer en los Juegos de la Liga Americana, 9-2. Toronto sigue en fuego, Edwin Encarnación, que está más que en fuego, disparó su cuarto jonrón en los últimos dos días. Josh Donaldson, Russell Martin y Kevin Pillar también se fueron del parque. Encarnación ha bateado hit en 25 juegos consecutivos.
Sí, señor.
Los Indios de Cleveland sobre los Angelinos, 9-2. Abraham Belmonte conectó larga distancia con las bases llenas. Carlos Santana remolcó 3 carreras. Tampa le ganó al Kansas City, 3-2. Brandon Guyer y Kevin Kiermaier dispararon jonrones. Las Medias Blancas superaron a los Marineros de Seattle 6-5 en 11 innings. El novato Tyler Saladino terminó el juego con un hit impulsador en el onceno inning. Minnesota sobre Houston 7-5. Urban Santana ponchó a 10 y no dio base por bola en los 7 innings que pichó. Eduardo Núñez y Miguel Sanó dispararon jonrones. Y los Texas Rangers blanquearon a los Orioles del Baltimore 6-0. Derek Holland tiró los 9-0, permitió solamente 3 hits y ponchó a 11. Me voy corriendo, regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, decano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo opositor cubano con sede en España critica el viaje a Cuba anunciado por el presidente del Congreso español. Y el presidente de Colombia critica la deportación de personas de manera arbitraria por su nacionalidad.
Y pasamos por acá con el habitual comentario que nos brinda a esta hora siempre Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, buen inicio de semana. Oscar, la semana anterior le dimos seguimiento al conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Incluso hubo una reunión entre cancilleres que terminó en nada, en absolutamente nada. Esta semana también es importante, primero porque la OEA iba a ver el asunto,
sí, sí.
Y habría que ver qué influencia tiene. Últimamente la OEA no ha demostrado tener mucha influencia en ningún conflicto regional.
Y UNASUR también está...
Y UNASUR también, en medio de que el secretario general de UNASUR es nada más y nada menos que el expresidente colombiano
Samper,
sí, Ernesto Samper, muy criticado, por cierto, por su gestión ahí. Uh-huh. Pero el punto es este, Oscar, fíjate. En medio de la crisis, incluso ya Naciones Unidas ha hablado, el propio representante de Naciones Unidas en Colombia ha dicho que la crisis lo que ha llevado a una afectación de casi 10.000 colombianos damnificados. Y ha hablado también del tema de la participación de Venezuela en el proceso de paz, en las conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana de la FARC y el propio gobierno de Juan Manuel Santos, porque tú sabes que las conversaciones empezaron en el año 2012 en Cuba. Cuba y Noruega son garantes y Venezuela y Chile son acompañantes y todavía no han concluido en nada. Así que ese es otro ángulo del asunto que habría que seguir, porque si Venezuela en medio de este conflicto abandona las negociaciones, o sea, su papel como negociador, la FARC, quién sabe cuál reacción tendría. Pero el otro lado importante es este, Oscar. Nicolás Maduro ayer emprendió una gira esta semana a Vietnam y a China. Uh-huh. En medio de la crisis,
sí.
Los analistas han dicho que ha ido a buscar dinero. Acuérdate aquella famosa frase de Napoleón, que para ganar la guerra se necesita dinero, dinero y sí, más dinero.
Así es.
Bueno, los analistas están calculando que el gobierno de Maduro, para solventar la crisis económica profunda y la inflación que tiene en Venezuela, necesitaría unos 26.000 millones de dólares, es decir, una bestialidad. Uh-huh. De ellos, 5.000 millones solo para importar alimentos, comida. Y mientras tanto, la crisis está andando. Es decir, el gobierno de Maduro no tiene ninguna decisión real de resolver la crisis con Colombia. Y una vez más, lo que esto comprueba es que está buscando, a través de esta crisis, quién sabe si vaya a anunciar que cancela el proceso parlamentario de diciembre de este año.
Ahí hay gato encerrado.
Yo creo que sí. El tipo cogió las maletas, se montó en un avión con una delegación de 100 personas y a buscar dinero a China, mi amigo.
Bueno.
Mientras tanto, el conflicto y las afectaciones ya van por 10.000 personas,
sí,
10.000 colombianos,
increíble,
según las Naciones Unidas.
Gracias, Miguel. Magnífico día.
Un saludo para ti.
Gracias. Siete cincuenta minutos, 10:50 de la mañana, y estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Caramba, qué rápido ha caminado el tiempo hoy. Tú sabes que quería mencionar el fallecimiento de Oliver Sack, un neurólogo que inspiró una gran película que siempre recordaré, Awakening, Despertares. Yo creo que tú la viste porque una vez estuvimos comentando acerca de esta película, y este neurólogo exploró los misterios del cerebro humano en una serie de libros que fueron la mayoría de ellos bestseller, entre los cuales está la película Despertares, Awakening, que se hizo en el año 1990, y este señor falleció este domingo a los 82 años, rodeado de sus seres queridos. Llevaba una larga batalla contra el cáncer y fue el autor. En el año 73 él escribió Awakening, y la película se hizo en el año 1990, y en ella relata la experiencia con pacientes que sufrían de una condición conocida como encefalitis letárgica y cómo podían salir de esa enfermedad pero solo brevemente, y después volvían a sus estados catatónicos con la ayuda de una droga. Y esa historia, pues, fue adaptada al cine en el año 1990. La película se llamó igual, fue nominado al premio Oscar y protagonizada por Robin Williams.
Sí, recuerda
que hizo el médico, sí. Y Robert De Niro, el enfermo.
Efectivamente, sí, recuerdo la película.
Y en febrero pasado él había sido diagnosticado con un cáncer terminal, había tenido un melanoma en un ojo, que fue, había sido diagnosticado 9 años antes y que se fue al hígado. Así que en sus declaraciones él dijo: me siento agradecido de que pude tener 9 años de buena salud y productividad desde que se le diagnosticó el cáncer.
Así es la vida, sí.
Vivió 9 años con una salud óptima a pesar de que tenía cáncer, y dice: pero ahora me enfrento a la muerte. Un hombre muy inteligente, dio una conferencia de prensa y dijo: depende de mí ahora elegir cómo vivir los meses que me quedan. Debo vivir de la manera más rica, más profunda y más productiva que pueda.
Bueno, soy inteligente.
Realmente. Este hombre había nacido en Londres, venía de una familia de padre y madre médicos. Su madre llegó a ser una de las primeras cirujanas que hubo en Inglaterra. Imagínate, se educó en Oxford, luego fue a Canadá y después se instaló aquí en los Estados Unidos desde el año 65, donde no solo ejerció como médico, como cirujano, sino que empezó a enseñar por el resto de su vida. Se convirtió en uno de los profesores de neurología más destacados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Este hombre, de verdad que la película, lo que le hemos visto, es una película que nos toca el corazón.
Así es.
Y fue un médico que hizo este tipo de libro estilo novela, que se puede, pues, llevar al cine,
claro.
Llevar al teatro, pero fue conocido, se convirtió, fue un médico que de la manera en que escribió sus obras, ya dándole un enfoque, digamos, novelesco, pero le dio al público de esa manera la oportunidad de conocer enfermedades,
claro,
y
claro,
de conocer cosas que a veces es dominado por lo que es los médicos, ¿no? Él escribió un libro que también se hizo al cine, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ese libro fue famoso porque cuenta los casos de pacientes que luchan con órdenes neurológicas que han cambiado sus percepciones.
Así es.
Lo que es las alucinaciones. Es un hombre, y fue un hombre realmente extraordinario.
Es como la película del Alzheimer, una señora que tiene Alzheimer y tiene momentos de lucidez.
Efectivamente,
iba.
Y aquella película de Notebook, el libro de notas.
Sí. A esa me refiero, sí.
No, porque después hubo una recientemente que fue premiada, que es Alice, se llama la película, que también trata el mismo tema.
Sí,
pero este señor era conocido como el poeta de la medicina.